Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto va dirigido hacia los padres de familia sobre los trastornos psicomáticos en la infancia, que es el tema que se va a hablar el día de ahora. No sé si ustedes han escuchado decir que el cuerpo habla lo que la boca calla. Entonces, actualmente se utiliza la denominación de psicosomático para poder expresar la relación existente entre el cuerpo y la psique. Dentro de este apartado se incluye a un gran número de enfermedades en las que se interactúan los factores orgánicos y psicológicos en su desarrollo. En esto se destaca estos últimos factores como factores determinantes. Es cuestionada por muchos investigadores al plantearse la siguiente pregunta. Por ejemplo, ¿qué enfermedad no presenta una interacción de factores corporales y psicológicos? Ok, veamos. Steckel decía que el proceso en el que el trastorno psicológico puede producir trastornos corporales. Lipovsky decía que la tendencia a experimentar y comunicar el malestar psicológico e interpersonal en forma de malestar somático médicamente inexplicable para los que busca ayuda médica. A mí me ha pasado en estos muchos casos en el cual por sentirme mal emocionalmente empieza a dolerme la panza, estos malestares físicos que por cierto muy incómodos, ¿no? Entonces la somatización, si lo vemos como este lado de un proceso, Catton decía que un idioma de malestar emocional en que los pacientes con problemas psicológicos y emocionales los articulan mediante síntomas físicos. Kleinman decía que la expresión del malestar personal y social en un idioma de quejas corporales con búsqueda de ayuda médica. Entonces aquí pasa algo muy increíble, de que vas al doctor y vas y vas y queriéndote aliviar y desgraciadamente pues no encuentras una solución, ¿no? Porque traes trastornos, traes mucha enfermedad emocional, algo que te está afectando, algo más psicológico que físico, ¿no? La somatización puede ser un mecanismo de defensa, como de desplazamiento y disociación. Una forma de comunicar, por ejemplo, un idioma de malestar en que los pacientes con problemas emocionales articulan ese malestar principalmente a través de síntomas corporales, una conducta de enfermedad, un estilo de vida. Por ahí decía Hipócrates, ¿no? Es más importante saber qué tipo de persona tiene una enfermedad que saber qué tipo de enfermedad tiene una persona. Entonces, aquí entra esta parte de la personalidad y la somatización. Se ha descrito factores de personalidad predisponentes a la somatización, por ejemplo, el perfeccionismo, las elevadas expectativas personales, la autosuficiencia, la hiperresponsabilidad, la negación de la ansiedad, y si se trata de niños con más tendencias a la internalización, como la inhibición, el hipercontrol, la timidez, el temor, etc., etc. Que a la externalización, asimismo, en muchas ocasiones se trata de niños que viven en familias donde se niegan o se relegan los problemas y conflictos aparentes. Por otra parte, se puede ordenar los trastornos psicomáticos de acuerdo con dos grandes tipos de actitud maternal. Esto es algo muy importante. Los trastornos psicotóxicos, fruto de las relaciones madre-hijo inadecuadas, los trastornos por déficit debido a unas relaciones madre-hijo cuantitativamente insuficientes, cada uno de estos desórdenes serían pues típicos de una determinada actitud maternal. Entonces, la función corporal se manifiesta a través de la psiquis. Entonces, a partir de ahí pueden venir las tensiones familiares. Por ejemplo, un conflicto afectivo puede ser la omnipotencia, ¿no? La negación materna. Esto va de la mano de la fantasía en el embarazo. Por ejemplo, en el parto, confrontación con el niño real o el niño del deseo. Esto puede ser un duelo por uno de ellos, persistencia del niño del deseo o una tensión crónica o un trauma de apego. En la clínica psicomática infantil podemos ver ciertos problemas psíquicos de origen orgánico, por ejemplo, la patología de las lesiones cerebrales, las intoxicaciones, las consecuencias psicológicas de enfermedades corporales y las consecuencias corporales de un comportamiento anómalos, por ejemplo, la alimentación, los sueños, los tóxicos, en este caso pudiera ser la droga, el tabaco. Entonces, todos estos problemas expresados a nivel de la actividad y la atención, problemas psicológicos expresados a nivel cuerpo. Esto es muy interesante porque desde partir de ahí pueden llegar los trastornos somatomorfos, los trastornos psicofisiológicos, que están conocidos también como psicomáticos, la simulación, el síndrome de Munchausen, el síndrome de Paul y el trastorno de estrés postraumático. Entonces, los mecanismos fisiopatológicos de la somatización puede ser la tensión muscular, la hiperactivación autónoma, como el trauma, la hiperventilación, los cambios vasculares, los trastornos del sueño, las alteraciones hormonales, todo esto puede afectar, ¿no? Entonces, todo esto es como un nuevo paradigma para la somatización. La historia del trauma, ¿no? O sea, la psiconeurobiología actualmente conocida reversible mediante la intervención psicológica. Aquí hay una necesidad de replantear los modelos de intervención en integración de recursos terapéuticos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado para poder percatar cuando un niño, ya, o tu padre de familia, tu madre de familia, que estás siempre con los niños, o sea, hay veces que la sobreprotección puede afectar más, ¿no? Ahí entra como esto de los tipos de las madres, ¿no? O sea, también que si no los estás cuidando, o sea, si no les dedicas el tiempo que deben de ser, entonces a partir de ahí vienen estas cosas traumáticas, pues, para los niños, ¿no? O sea, ya puede ser el tener problemas en la escuela, el sentirse asfixiados, las discusiones de las familias también, o sea, es algo que los niños todo absorben como esponja, ¿no? Entonces, ¿qué es una situación traumática? Por lo general implica o incluye el trauma de la infancia, pero se puede iniciar en la edad adulta, el trastorno del apego, ¿no? También incluye la negligencia parental, frecuencia y duración prolongada, habitualmente se extiende hasta la edad adulta. En esta parte también la complejidad, ¿no? Por ejemplo, múltiples modalidades de victimización, en las que es sometido de forma explícita o implícita, perpetrado por una o más personas, ¿no? También entra esta parte muy importante, el abuso sexual en la familia, ¿no? Cuando los niños y las niñas son víctimas de abuso sexual infantil, es una situación típica de generación de psicopatología, historias de trauma. Entonces, aguas, papás, pónganse muy atentos con sus hijos. Hasta aquí es el tema en el cual les quería dar una información un poco más detallada para poder prevenir esto. Tu mamá, tu papá que nos estás escuchando, pónganse las pilas y pónganse cubrebocas.